Que la paz de Dios esté con ustedes. La escritura de hoy es de Proverbios 2, versículos del 1 al 11 y del 20 al 22. Si no tienen una Biblia, pueden seguir en la pantalla. Escucha la palabra del Señor. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como la plata y la procuras como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor de sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos y el escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas de juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti y el entendimiento te protegerá. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. Esa es la palabra del Señor. Y se pueden sentar. Feliz día del Padre. Que la paz de Dios esté con ustedes. Es tan bueno verles hoy, esta mañana. Antes de irnos al texto de hoy y ver lo que el Señor tiene para nosotros al continuar nuestra serie de la vida sabia, puedes tomar una pausa conmigo por un momento para aquietarnos, respirar profundamente y preparar nuestros corazones para la palabra del Señor. En un minuto vamos a orar y vamos a empezar. Padre, al irnos en tu palabra esta mañana hoy, recuerdo el llamado de Samuel, que escucha tu voz repetidamente y es instruido para decir: heme aquí, aquí está tu siervo. Me recuerda las palabras de Jesús, que nos da un llamado a escuchar. Escuchar con atención. Así que, Padre, yo oro que tú hables y también oro que podamos tener oídos para escuchar. Que las palabras de mi boca y meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Señor, mi fortaleza y mi redentor. Ten tu camino aquí, tu voluntad aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando era más joven, recuerdo, un día mi papá me paró en medio de decir una historia casi por la décima vez acerca de lo que sucedió en un juego de básquetbol. No recuerdo exactamente lo que sucedió, pero sí recuerdo ir a través de la casa y decirle a todos la historia. Y este sentimiento, estar tan emocionado, tan orgulloso, que hice este tiro o algo que yo hice, a tal punto que estoy seguro que empecé a molestar a los demás. Quizás tú estabas ahí en esa posición donde haces algo y lo dices, ves, otra vez, otra vez, la historia se hace más grande, el buen tiro es el tiro que ganó el partido, esa burla, le quebraste los tobillos al defensor y empieza a cambiar la historia. Y uno de los momentos más formativos de mi vida, mi papá me miró y me invitó a ir a la sala. Y me dijo: Jamal, venme ahí en la sala, tráete tu Biblia y ponte ahí en el piso. Así que agarré mi Biblia, me fui a la sala, me senté en el piso. Él viene con su Biblia y un libro grande que se llama Concordancia. Va desde la A a la Z de todas las palabras y temáticas de la escritura. Entonces él abre la concordancia y se va a la letra O y encuentra la palabra orgullo y me ve y me dice, Yamá, quiero decirte algo. Que tú estás diciendo la historia vez y vez tras vez y tienes tanto, tanto orgullo. Y yo digo, gracias, gracias. Y yo digo, notaste. Yo pienso que el orgullo es algo bueno y estar orgulloso de algo, de algo que tú lograste. Y dijo, no, 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 no ese tipo de orgullo. Hay un orgullo saludable donde estás agradecido al Señor que te permitió hacer algo, pero también hay otro tipo de orgullo que es arrogancia. Y mi padre me explicó eso a mí, con tanta gentileza, tan claramente, pero de una manera firme. Habló la escritura y empezó a guiarme a través del libro de Proverbios acerca del orgullo y versos acerca del orgullo. Uno de los proverbios que recuerdo más, que él empezó, es Proverbio 27:2, que te alabe el extraño y no tu propia boca. El extranjero y no tus propios labios. Yo dije, oh, eso está duro. Y él continuó. Y cómo el Señor resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y después nos habló de cómo el camino del orgulloso es destrucción, pero para el humilde lleva a la vida. Y después me dijo, no te invites a ti mismo al lugar de honor, pero espera hasta que alguien te invente. Te invite ahí. Entonces, mi padre no lo sabía en ese momento, pero esa sabiduría y la forma en la que él habló me formó de maneras que no puedo empezar a decirte o entender. La sabiduría, como hemos estado hablando, no es simplemente conocimiento. La sabiduría incluye conocimiento, entendimiento, discernimiento, pero la sabiduría es tomar esas cosas, que el conocimiento, que el entendimiento, y poder aplicarlo de manera con habilidad para la vida diaria. Y el libro de Proverbios es acerca de la sabiduría, nos enseña cómo nosotros obtenemos esa sabiduría. ¿Cómo mantenemos esa sabiduría? ¿Cómo damos sabiduría? ¿Cómo vivimos la vida sabia? Porque la vida no siempre es de color negro o blanco, hay mucho gris. ¿Cómo navegas la vida de tal manera que honra a Dios, que lo glorifica? ¿Cómo haces decisiones de la manera correcta, al tiempo correcto, con motivos correctos y corazón correcto? Razones correctas. No es fácil a veces discernir, pero el autor del libro de Proverbios está tratando de formar y de moldear a su hijo y a las personas para ser personas que son sabias. Es como si está invitando a sus hijos a la sala, que se pongan ahí en el piso, para que ellos puedan escoger el camino que lleva a la vida. Pero también está hablando de tal manera de que es urgente. Es una invitación, pero también es directa, porque él sabe que él no es la única voz en el oído de sus hijos. Va a haber voces alrededor que son necias, que van a tratar de llevarlos a un camino de la destrucción. Voces que la van a tratar de halagar, que van a ser suaves, se va a escuchar bien, pero al final no va a ser bien para ellos. Entonces está tratando de ayudarles a dar prominencia a la voz de la sabiduría de Dios. Entonces hoy vamos a hablar, ¿quién está en tu oído? ¿Qué voz está tratando de guiarte, de moldearte, de formarte? Porque no hay una voz neutra. O está siendo formado para vivir la vida sabia, o está siendo deformado para un camino de la destrucción. Cualquier persona que esté en tu oído está formando tu vida. Lo que escuchamos y a quién le damos nuestra atención consistentemente y a quién permitimos que tenga peso en nuestra vida, está formando nuestros corazones. Así que la invitación para nosotros hoy, el ánimo para nosotros es que le demos a la sabiduría de Dios nuestra atención exclusiva. Dale a la sabiduría de Dios tu atención exclusiva. Y vamos a ver a tres maneras que le damos a la sabiduría de Dios nuestra atención exclusiva. Primero, abrimos nuestros oídos a la sabiduría. Número dos, entregamos nuestro corazón a la sabiduría. Y número tres, cuidamos nuestro camino con sabiduría. Cuidamos nuestro camino con sabiduría. Y vamos a ver esto en todo el verso 2, el capítulo 2, perdón. Vamos al verso 1. Hijo mío, si recibes mis palabras, que atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como plata y la procuras como tesoros escondidos, entonces vas a entender el temor de Dios y descubrir el conocimiento de Dios. Entonces empieza Salomón hablando como padre a estos hijos, que es este hijo que será el futuro rey. Y notemos que él usa la palabra sí. Hijo mío, sí recibes mis palabras, sí clamas, sí la buscas como plata. Y ese sí es importante. Porque la sabiduría no es automática. La sabiduría, recibirla y vivirla, no es algo que sucede de manera automática al incrementar en años, al serte más viejo. Solo porque estás más viejo no significa que estás creciendo en sabiduría. No es algo que recibes porque conoces mucha información tampoco. Hay muchas personas que saben muchas cosas en su cabeza que no son sabios. La sabiduría viene de una persona, dice Salomón, que toma este camino. Vemos en el verso 1, aceptan palabras sabias. Dice, recibes mis palabras. Crecemos en sabiduría cuando aceptamos las palabras de Dios, cuando recibimos las palabras de Dios, así como en un juego de fútbol americano, el receptor. No solamente porque el receptor está cerca de la pelota, no significa que el receptor la ha agarrado esa pelota. Él tiene que recibir la pelota y traerla a su cuerpo. De la misma manera, la sabiduría de Dios debe ser recibida. Notemos lo que dice el texto. Debe ser atesorada. Atesorada. Yo pienso que eso es importante. Cuando la palabra va. Cuando estamos siendo formados, si alguien viene a nosotros con corrección o con enseñanza, es una oportunidad para que nosotros recibamos esa palabra. Y al suceder esto vez tras vez, Pablo dice que la fe viene del oír y el oír la palabra del Señor. Al escuchar esta palabra y al recibir esta palabra, nuestra fe empieza a crecer. Entonces podemos ejecutar nuestra fe y crecemos en madurez y crecemos en sabiduría, pero tenemos que no simplemente escucharla. ¿Acaso no es lo que nos dice Santiago? No solamente sean oidores de la palabra, pero vamos a hacer la palabra. La palabra sabia es la que recibe la palabra, la tesora, porque están buscando aplicarla a sus vidas. Santiago nos habla de la palabra que está implantada en nosotros. Dice, deja toda maldad y permite que la palabra de Dios sea implantada en tus corazones. ¿Por qué es eso importante? Porque lo que nosotros atesoramos se va a mostrar. Si tú atesoras las palabras de Dios y la sabiduría divina, cuando los tiempos están difíciles, Cuando sientes la presión, cuando Satanás te tienta, cuando el mundo te presiona, lo que va a salir de tu tesoro es lo que tú pones en ese lugar que atesoras. Si atesoras amargura, amargura hablará. Si atesoras envidia, va a salir envidia. ¿Qué estás atesorando en tu lugar de tesoro? ¿Quién tiene tu oído? El mundo está compitiendo por nuestra atención. De hecho, nuestra atención es donde está la batalla de nuestra alma. Los algoritmos, los políticos, entretenimiento sin fin. Un mensaje de que yo. Y Satanás quiere poner nuestra atención fuera de la sabiduría de Dios, a la sabiduría de la carne del mundo. La sabiduría de Satanás para que él forme no solamente nuestros corazones, pero nuestros pies y nos lleve a un camino de la destrucción. Salomón. Cuando dice el salmista que bendito el que camina, que no se sienta con escarnecedores, pero su deleite está en la palabra de Dios, en la que medita día y noche. Esa es la sabiduría divina. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Mi hijo, acepta mi sabiduría, recíbela, atesórala. Algunas traducciones dice, escucha con atención. Cuando recibes esta sabiduría, pon atención. En el Nuevo Testamento vemos esta imagen de Jesús, Jesús enseñando en la casa de Marta y María. Él está entregando sabiduría ahí con las hermanas. Y tú sabes la historia. Marta quiere ser hospitable, asegurarte que la casa se vea bien, que la comida sepa bien. Así que ella está muy ocupada trabajando y María está sentada a los pies de Jesús como un aprendiz resiliente y Marta se enoja y dice, Señor, Señor, dile a Marta que me ayude. Dile a Marta que me ayude el Señor. Y Jesús le dice, no, 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 María ha escogido la mejor porción. Cuando la sabiduría habla. Tenemos que tomar una pausa para poder escuchar lo que la sabiduría quiere decirnos. Y es difícil en el mundo de hoy porque estamos constantemente conectados, no solamente nuestros teléfonos, pero nuestros relojes. El sistema del mundo está tratando de agobiarnos con información. Amazon dice, toma nuestra atención, compra esto, compra lo otro, más cosas. Más distracciones. Y eso nos va formando. Forma lo que amamos y cómo lo amamos. Notemos la proyección. Dice, sí lo recibes, sí lo atesoras, si das oído y si inclinas tu corazón al entendimiento. Clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento, la buscas como plata, está intensificando. A veces dice recibir, perdón, empieza a recibir primero y después se va a todo hasta que seas intencional, inclina tu corazón, dirígela a mis palabras, atesoras como plata, la buscas como plata, y está intensificando. Y esa es la vida del discípulo. Mi oración es que nuestra oración debería ser, por favor, Señor, intensifica mis oídos a tu voz. Al madurar, al crecer, que yo pueda estar más y más hambriento de sabiduría. Manténme buscando esta plata. Es interesante que Pablo, al final de su vida, está escribiendo en la prisión a Timoteo y él habla de cómo él está solo. Y él estuvo en todas estas Entonces estas luchas y hubo demonios, Demas, perdón, Demas, que era uno de sus discípulos, lo dejó porque se enamoró del mundo. Ese de enamorar no sucede de repente, sucede poco a poco, sucede cuando ya no inclinamos nuestro oído a Dios y empezamos a poner nuestros oídos a la sabiduría del mundo. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, yo crecí en un hogar cristiano, estaba alrededor de amigos, crecí, estuve en una atmósfera no cristiana, pero yo sí tuve mucha protección de mis padres. Y cuando estaba en la universidad, yo dije, ay, estoy aquí por mí mismo. Voy a empezar a escuchar todo el catálogo del hip hop, de la música, y noté que cuando vino el duelo, cuando vino el sufrimiento, y cuando estaba escuchando esta música, yo empecé a responder diferente. La dirección hacia donde yo iba, donde quería llevar a las personas, cambió. Si alguien estaba viéndome de manera fea, yo las estaba viendo feo también. Lo que yo le di mi oído empezó a formarme. Cambió la forma que me vi a mí mismo, la forma que vi a las mujeres, la forma en la que yo vi el éxito. Pero no solamente abre tu oído a la sabiduría divina, abre tu corazón también. Verso 6. Dice, porque el Señor da sabiduría. Es interesante. La sabiduría es algo que buscamos activamente, pero la sabiduría también es un regalo de la gracia. El Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Ahora recuerda, escuchamos este entonces. En el verso 5 vemos entonces, sí. Buscas activamente la sabiduría, entonces entenderás el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor es vivir con este asombro de Dios y su poder soberano. Estar percatado del hecho de que Él es trascendente y Él es santo. Si tú buscas esta sabiduría como plata, Dios se va a revelar a ti. Si tú clamas, si tú la pides, esta sabiduría, Él va a mostrarse y tú vas a experimentar su santidad, lo grande que Él es. Pero notemos lo segundo. Entonces discernirás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Cuando habla del conocimiento de Dios, no es solamente conocer acerca de Dios, más hechos acerca de Dios. La sabiduría sí incluye hechos de Dios. Si no sabemos lo que la palabra enseña de Dios intelectualmente, entonces vamos a hacer nuestros propios dioses, vamos a construir nuestros propios dioses. Así que parte del conocimiento de Dios sí es saber a Dios intelectualmente lo que él escribió, lo que él dijo. Pero muy seguidamente, cuando el Antiguo Testamento habla de conocer a Dios, el conocimiento de Dios está hablando de intimidad con Dios. Es relacional. Dice, si tú buscas sabiduría, si inclinas tu oído a los caminos de Dios y su cosmovisión y su historia grande de redención, tú vas a entender que Dios es santo, pero también es cercano, que es un Dios que es trascendente. Todos los que, pero también es un Dios que está cercano. Dios está cercano al quebrantado de corazón. Y eso cambia la forma que lo relacionamos con Dios. porque nos relacionamos con Él con reverencia y también como un Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, trascendente. Danos hoy nuestro pan diario. Eso es cercano, inminente. Empieces a verlo como el Dios que tiene todo el poder, pero también que es personal. Verso 7. Él reserva prosperidad para los rectos. Él es un escudo para los que andan con integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Guay. ¿Por qué? Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. ¿Qué está diciendo? Si tú buscas activamente, si tú inclinas tu oído, abres tu oído y tú continúas buscándolo, esta sabiduría va a formar tu corazón y Dios va a guiarte a la justicia verdadera. Va a guiarte a lo que la justicia es, te va a enseñar cómo vivir con integridad, cómo ser íntegro, cómo estar completo en él. Y después sigue. Yo amo el verso 11, la discreción velará por ti y el entendimiento te protegerá. ¿Qué dice eso? Discreción. Entenderla, poder ver lo que está tras el trasfondo de algo que estás viendo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si nosotros no prestamos atención, que quién no está en nuestro oído, vamos a ser desviados. Lo que amamos va a ser formado por esa voz y poco a poco nos va a llevar a un camino de destrucción. La Biblia nos dice que tenemos un enemigo real que viene para matar, robar y destruir. La Biblia nos dice que Él es el padre de las mentiras. La Biblia nos dice que es como un león rugiente que quiere devorarnos. Y no es nuestro único enemigo. También tenemos al mundo y sus sistemas, que el príncipe del mal lo puso así. Tenemos también una carne pecaminosa y a veces las voces que estamos peleando no solamente están afuera, pero también están adentro de nosotros. Esto negativo que nos decimos a nosotros mismos, estas mentiras a las que nos aferramos, estas experiencias, estos traumas, este quebranto, estas relaciones que estamos abrumados. Y antes de lo que nosotros sepamos, vamos a estar trabajando con Satanás fuera del camino de Dios y en el camino de la destrucción. ¿Y cómo luchamos en contra de eso? Luchamos recibiendo la palabra de Dios primeramente. Luchamos atesorándola en nuestro corazón. Yo he puesto esto en mi corazón, tu palabra, para no pecar en contra de ti, dijo David. ¿Quién está en tu oído? Satanás está tratando de luchar en contra de nosotros, cambiar la forma en la que caminamos, cómo hablamos, cómo nos vemos los unos a nosotros. Quiere que pensemos que si escuchamos su voz, si le damos más peso a estas voces, que no nos va a afectar nuestra alma. Y te digo esto, está afectando tu alma, está afectando cómo actúas, lo que tú amas, está afectando tus afecciones. ¿A quién le estás dando tu atención? Satanás es un ratero. Es un ladrón. Un ladrón habilidoso. Es un ladrón suave. Un criminal suave. Iba a empezar a cantar una canción de Michael Jackson ahí. Es un criminal suave. Muchas veces no viene así como un lobo feroz. Viene con una voz suave, ¿verdad? Que te engaña. Y empieza a formarte poco a poco. ¿Acaso Dios dijo eso? ¿Acaso él realmente dijo eso? Quizás la iglesia ha estado en lo incorrecto por más de 2000 años. ¿Acaso Dios sí dijo eso? Y eso es para todos los demás, pero no para ti. Tú trabajas tanto, tú te lo mereces. Pero Salomón dice, mi hijo, no le des tu atención. Discierne, sé sabio. ¿Acaso tenemos que rechazar todo y movernos a monasterios y separarnos del mundo? No. Debemos no tener diversión. No, y Jesús tuvo diversión. Él fue a una boda y cambió el agua en vino y venían los niños hacia él, las mujeres. Él estaba relajado. Estaba en el mundo, pero no era del mundo. Él estaba con la atención para ver lo que era bueno para su alma y es lo mismo para nosotros. Estemos atentos de qué voces escuchamos y qué tanto peso le estamos dando a esa voz. Y asegúrate que estás dando el peso de tu atención a aquel que es el más santo, el más lleno de gloria, que tiene más peso, el peso de la gloria de Dios. Y que eso te forme. Hable tu oído. Ofrece tu corazón. La sabiduría quiere entrar a tu corazón. Y esto es lo que me asombra. Cuando la sabiduría viene, agarra tu corazón. Vemos al verso 10. Este conocimiento de Dios será grato a tu alma. El mundo te dice que para tener este deleite, tú tienes que definirte a ti mismo. Para hacer este deleite, solo vives una vez, YOLO, ¿verdad? Solo se trata de ti. Para tener deleite, te dice el mundo, no es perdonar porque tienes que tener límites, ¿verdad? Para tener este deleite es buscar tus pasiones, no importando hacia dónde vayas. Pero al final de este camino no hay deleite, hay muerte. Tienes un padre que te ama, que quiere estar contigo, que quiere hablar contigo. Y si tú escuchas esta sabiduría, este camino que te llevo, te va a llevar a un lugar de deleite. Y vas a tener un placer celestial, santo. Dios busca tu gozo. Él quiere tu deleite. Él quiere tu paz. Él quiere tu amor. Él quiere tu sufrimiento. Que te lleva a la perseverancia. Él quiere formarte a la imagen de su hijo, que es el más hermoso en todo el universo. Dios está buscando tu santificación. Cuando tú sufres, Satanás te dice que tú sufres porque Dios no es bueno y porque tú has fallado. No. Dios usa ese sufrimiento para formarte, para moldearte, para ser como un refinador en fuego, no porque te odia, pero porque te ama. Hebreos nos dice que Él es el Padre Celestial que disciplina a aquellos que ama. Todos sufrimos. Cada persona tiene una espina en su carne. Cada persona en este lado del cielo está perdiendo, no tiene algo, tiene algo que le falta. Todos, si estamos en Cristo, somos santos, pecadores y sufrientes. No dejes que Satanás te haga creer que tú eres una anomalía. Él quiere dejarte que tú te alejes del Padre, que te alejes del cuerpo de Cristo para poder destruirte. Pero dice Jesús, yo he venido para que tú tengas vida y vida abundante. Escucha, recíbela. Tráela, atesórala, protégela. Pero esa es la cosa, al atesorarla, a protegerla, el texto nos dice que te va a proteger a ti, va a guardarte a ti. Dice, esa sabiduría te empieza a guiar, a dirigir qué es correcto, qué no es correcto. Empieza a trabajar dentro de ti esa sabiduría. Y finalmente, no solamente queremos abrir nuestros oídos, ofrecer nuestros corazones, pero queremos que esta sabiduría guíe nuestro camino. Termina el proverbio con Salomón hablando de cómo la discreción va a cuidarte, te va a rescatar del mal del hombre que habla cosas perversas. Verso 12. Verso 16. Te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, que deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Y se escucha la discreción, entendimiento, discernimiento por esta sabiduría que has atesorado. Va a ayudarte a cuidarte. Y habla de la mujer extraña aquí. ¿Y por qué la mujer extraña? Ahorita Salomón, en el contexto, está hablando a sus hijos. Si él estuviera hablando a las hijas, hubiera sido los hombres extraños. No está tratando Salomón a las mujeres como tentadoras. Está hablando de la mujer extraña. En este texto, está tratando de tomar al hijo de Salomón en un camino que lleva a la muerte, que no está siendo fiel a su matrimonio. Dice aquí Salomón, este es el camino que lleva a la muerte. Un camino de halagos, lisonjeo. Notemos lo que dice. Te librará de aquellos que celebran la perversión y la maldad. Esta perversión es que toman algo que es bueno y lo pervierten, lo cambian y le llaman algo que no es bueno, dicen que no es bueno. Dice, la justicia te va a ayudar a no ir a ese camino. O decir, eso está bien, aunque la palabra dice que no está bien. Dice, este camino está torcido. El camino del mundo está torcido, pero muy seguidamente, en ese camino, en el camino hay versos bíblicos a través del camino, así como Satanás en el jardín trató de utilizar la palabra de Dios para convencer a Adán y a Eva para pecar en contra de Dios, es lo que el mundo hace también. Esta mujer tiene estos halagos en su hablar. Verso 18, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Algunos de sus traducciones dice lenguaje suave. Es un camino que no hay fricción, que está resbaloso. Es la voz del prohibido, no sé si es una mujer o un hombre, no importando, sea la tecnología, un grupo de amigos, fantasías en nuestra propia mente. Es halagador, nos habla de maneras que parece suave y agradable. Hay una diferencia entre halagos y ánimo. Quiero mostrarte aquí la diferencia. El ánimo te da valor para obedecer a Dios. El halago nos da permiso para evitar a Dios y lo que Él nos dice. El ánimo puede vivir y vive claramente en la luz. Una persona que realmente te está animando, te dicen lo que te dicen en frente de otras personas. Pero el halago está ahí en secreto. Te dice ese esta cosa te lo hice en secreto. No, no, no les digas que te dije esto, ¿verdad? Pero este pay estaba mejor que el que aquella persona. No le digas a los demás, pero te digo esto. Pero está así como secreto, no está la luz. El ánimo fortalece tus compromisos, la comunidad. Y el halago debilita tus compromisos. El ánimo te apunta de regreso hacia Dios. Y el halago te encadena a la persona que habla. Se trata de ellos, de esa cosa que está diciendo. No, no se trata de glorificar a Dios. El halago quiere formarte de acuerdo a su imagen. No la imagen de Jesús. Queremos ser unas personas que animan. Hebreos 11 dice que nos animemos los unos a los otros mientras sea llamado día, porque el corazón es engañoso. Necesitamos ánimo. Personas que están cerca de nosotros, que nos hablan la verdad en amor, que nos apuntan a Jesús para poder ser formados por Jesús. Queremos asegurarnos que no somos halagadores, no estamos causando que alguien más caiga. Que les digamos que se mantengan en pecado secretamente y están alejándolos del compromiso a Dios. Gracias por venir conmigo aquí a mi sala. Hablar la palabra, lo que la sabiduría de Dios nos dice. Pero tengo unas malas noticias. Las malas noticias es, cada persona aquí que nació de una mujer no ha nacido naturalmente con sabiduría, pero ha nacido siendo necio y necia. Importando que también nos veamos, sí, somos amados y somos la creación de Dios. Pero cada uno de nosotros somos nacidos en la naturaleza pecaminosa de Adán. Y la palabra nos dice que todos nosotros hemos alejado de Dios, hemos escuchado las palabras de la sabiduría y hemos rechazado la sabiduría. Y la Biblia le llama eso pecado. Y la Biblia dice que el resultado del pecado es la muerte. Y si tú estás aquí y nunca has recibido el regalo de Dios de la sabiduría que es Jesucristo, que vino y vivió la vida perfecta, que murió en tu lugar, en una cruz, que fue levantado de los muertos, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la escritura, tú eres una persona necia en el camino de la destrucción. Yo quiero que tú escuches mis palabras, que prestes atención, que las busques como plata. Y corras a Jesús, porque solamente en Él encontrarás la vida. Si tú estás aquí hoy, ya sintiendo el peso del discernimiento y estás en Cristo, eso es bueno. Permite que esa convicción te moldee para seguir buscando a Dios cada día, hoy. No permitas que te condene. Jesús es tu justicia. Jesús es tu camino. Eres el camino, la verdad y la vida. Jesús murió para que tú puedas confesar tus pecados y volverte a Él y ser perdonado. No tienes que hacer un ayuno para absolver tus pecados o algo. Lo único que tienes que hacer es clamar a Dios y arrepentirte y volverte a Él y serás perdonado. Quiero tomar una pausa ahora. Antes de la cena del Señor, quiero preguntarte una pregunta al aplicar el sermón. La primera, ¿quién es esa voz en tu oído? Nómbralo. La semana anterior, ¿quién te estaba formando? ¿Es un político? Ese es el ¿Es un partido político? ¿Dónde está ese peso? ¿Es un novio, una novia? ¿Lo que un padre piensa acerca de ti? ¿O un esposo, una esposa piensa de ti? ¿Tus propias expectativas? ¿Es miedo, es vergüenza, es culpa? ¿Qué es lo que esa voz que tiene peso en tu vida? Nómbrala. Quizás quieres cerrar tus ojos y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué voz tiene mi oído ahorita mismo? Está compitiendo contigo. ¿Qué mentiras está Satanás tratando de decirte a ti? ¿Qué secreto, qué pensamiento quiere que tú atesores ahorita mismo? Yo quiero que tú veas ese camino, y si tú sigues ese camino, ¿hacia dónde te llevará? Si tú vas con este camino, al final te está guiando hacia Jesús, hacia sanidad, hacia la gracia, te está formando para ser bello, hermoso, bueno, o te lleva a las más mentiras, más decepción y a la muerte. Y ahora quiero que tú lo traigas a Jesús. Santiago dice que si alguien no tiene sabiduría, él te dará la sabiduría. Si tú dices, Señor, no quiero, no quiero ir a este camino, pídele, necesito tu fortaleza, necesito gracia. Santiago 4. Aquel que pide, él da más gracia. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Acércate a él ahorita mismo. Jesús, tú eres hermoso. Tú nos muestras cómo escuchar la voz del Padre. Tú buscaste la voluntad de tu Padre. Satanás trató de tentarte allí en el desierto y tú dijiste, el hombre no vive solamente de pan, pero por cada palabra que sale de la boca del Señor. No deberás tentar al Señor como está escrito. Adora a Dios, honre a Dios como está escrito. Gracias por Jesús como nuestro patrón, por nuestro perdón en la cruz. Él murió no solamente por nosotros, pero en nuestro lugar, para que podamos ser perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gracias por Jesús como nuestro poder por la resurrección. Ya no somos esclavos al pecado. No tenemos que escuchar a las voces de la necedad. Somos esclavos a la justicia. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Gracias Dios que nos está levantando a nosotros día tras día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cada semana comemos una comida que se llama la Cena del Señor, la Santa Cena, que nos recuerda de la bondad de Dios. La noche que Jesús fue traicionado, tomó pan, lo partió, dijo, este es mi cuerpo partido, quebrantado por ti. De la misma manera, tomó una copa del nuevo pacto. Esta representa mi sangre derramada por ti. Y proclamamos la muerte del Señor hasta que regrese. En solo tomamos un pedazo de pan, la sumergimos en el vino o en el jugo. El vino está marcado por cuerda, lo que permita tu conciencia. También tenemos comunión sin gluten en medio. Si no eres cristiano, te pedimos que no participes. No es para avergonzarte. Va a haber otros cristianos que no van a participar por muchas razones. En vez de comer esta comida, te pedimos que tomes a Cristo. Si tienes preguntas, ¿qué significa seguir a Jesús? Tenemos personas aquí que quieren darte recursos para que tú puedas aprender lo que Jesús ha hecho para todos los que ponen su fe y confianza en Jesús. Al venir, levanta tu rostro al venir a comer. sabiendo que la sabiduría, si estás en Cristo, Él está aquí con nosotros, esa sabiduría. Búscala. Come esta comida, no en condenación, pero en fe. Comamos.